Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Y muy especialmente a los que nos escuchen camino del centro donde se van a examinar del MIR. En apenas 2 horas, a las 4, van a comenzar en todo el país las pruebas para acceder a una de las 11.607 plazas de formación sanitaria especializada. Así que hoy es un día de nervios, de una comida ligera, no vaya a ser, y de mucha concentración, pensando en ese momento en que les vayan llamando para entrar en esa sala de exámenes.
Escribano Gómez José, Jiménez Rodríguez, Alberto.
Es fácil, es fácil imaginarse los nervios de estos muchachos. Un examen que es tipo test, pero ojo, porque se estima que dure 4 horas y media. Así que, pedazo de examen. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Sanidad? Bueno, pues paliar, entre otras cuestiones, la crisis de la atención primaria. Faltan médicos de cabecera y por eso las plazas en medicina familiar y comunitaria han subido ligeramente hasta las casi 2.500. Veremos a ver qué pasa en 2024, porque lo cierto es que año tras año esta especialidad presenta vacantes y tiene las mayores tasas de abandono. En 2023, fíjate, quedaron sin cubrir hasta 131 plazas de médicos de familia. Entre los que se van a presentar al examen, dentro de un par de horitas, Manuel, tiene 25 años.
Nervios es lo que en estos momentos sobra, la verdad. Pero bueno, intentando llevar las cosas con la máxima calma que podamos tener. Mañana yo creo que hay que ir ya, o sea, lo que no hemos hecho, yo creo que en 6 meses, 7 meses que hemos estado ahí, más los 6 años de carrera, yo creo que en una tarde tampoco. Ya mañana se acaba y ya mañana podemos volver a la tranquilidad.
Bueno, pues las pruebas se van a realizar en 28 localidades de nuestro país y hasta en 622 mesas de examen. Mucha, mucha suerte para todos. Bueno, y este sábado estamos despidiendo, estamos diciendo adiós a Juan. Es la copiosa nevada que ayer por la tarde comenzó a caer en la provincia de Soria a través de un vehículo que trataba de circular por esas carreteras. Unas 600 personas se quedaron bloqueadas en la Nacional 122 cerca de la capital soriana. A primera hora, el subdelegado del gobierno en Soria ya confirmaba en esta casa en COPE que todas las carreteras de la red estaban operativas y agradecía el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias. Sin embargo, esta mañana, hace unos minutos, hemos hablado con Pedro, es un transportista que ha pasado la noche en su camión y que nos ha contado que en realidad la ayuda fundamental para ellos provino de la Guardia Civil.
Los vehículos a las 11 de la noche los pusimos en funcionamiento, dado que la Guardia Civil de Tráfico ayudó a la Sida Nieves a ponerse en funcionamiento la carretera. Pero cuando la UME llegó al pueblo de Matalebreras, toda la gente que estaba atrapada en Aldea del Pozo, en la subida de la Omeñaca o en el mismo pueblo de Matalebreras, ya nos habíamos ido de allí.
Bueno, pues España, que ha ido recuperando poco a poco la normalidad este sábado tras esa jornada de intensas nevadas en muchos lugares de la mitad norte de nuestro país, de una noche que ha sido gélida y que ha dejado temperaturas extremas que han rondado los 10 grados bajo cero en muchos lugares del interior de nuestro país. Y vamos con la borrasca política del día, que sigue protagonizada por las palabras de la vicepresidenta Teresa Rivera, quien cuestionó este viernes la independencia del juez García Castellón. Hoy el PSOE celebra una conferencia política en La Coruña con el objetivo de abrazar definitivamente la amnistía, aunque de lo que más se está hablando entre bambalinas y en los pasillos es de esas declaraciones de la vicepresidenta que hay quien trataba de matizar.
La vicepresidenta intentó trasladar la misma posición. A veces pueden gustar más o puede gustar menos algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo.
Tengo todo el respeto por el Poder Judicial y me parece que no hay mucho más que decir.
Seguramente algunos no lo han entendido bien. Lo vamos a dejar ahí.
Bueno, lo vamos a dejar ahí, decía Patxi López. Son Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, y el portavoz parlamentario Patxi López. Es bastante evidente que en Ferraz no ha gustado que Rivera utilizara un discurso, digamos, tan cercano al independentismo, porque es que este es el argumento del lawfare famoso de los independentistas, sobre todo de cara a esta convención en la que el Partido Socialista trata de vender las bondades de la amnistía y que, desde luego, no es el final del camino. El siguiente hito es el referéndum de autodeterminación, porque a los socialistas a veces no les entendemos, pero a los independentistas la verdad que se les entiende absolutamente todo. Ha dicho el PSOE que por lo del referéndum no pasarán, pero en fin, ya dijeron eso mismo de otras muchas cosas. de la sedición, de la malversación, de la propia amnistía. Bien, escucha lo envalentonado que sonaba esta mañana el presidente catalán Pere Aragonès.
Aquello que nos decían que era imposible ahí, que es la
aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, ahora es el referéndum. Hemos conseguido muchas cosas que antes decían imposibles y lo haremos también con un referéndum reconocido internacionalmente para la independencia de Cataluña.
Haremos un referéndum, ha vuelto a decir esta mañana Pere Aragonès. Por cierto que para callar rumores, Oriol Junqueras ha cerrado filas esta mañana con Aragonès y ha confirmado que será el candidato de Esquerra en las próximas elecciones. Bueno, que habrá primarias y tal, pero vamos, que va a ser Pere Aragonès el candidato. ¿Y qué dice el Partido Popular? Bueno, esta tarde arranca una reunión de diputados y senadores de la formación en Orense y en la previa esta mañana la vicesecretaria de Organización, Carmen Funes, ha querido poner el foco precisamente en esas palabras de la vicepresidenta Rivera.
No se puede atacar a los jueces y a insultar a los jueces de prevaricadores porque no se plieguen a los intereses de Pedro Sánchez y hagan lo que Pedro Sánchez necesita en cada momento.
Y que no se me olvide, el otro gran nombre del día es Camilo Villarino, que va a ser el jefe de la Casa del Rey a partir de febrero. Lo anunciaba este viernes Tarzuela, viene de la carrera diplomática y lo que más se está destacando en círculos diplomáticos y políticos es que ha trabajado con ministros del Partido Socialista y también del Partido Popular. Va a sustituir en el cargo a Jaime Alfonsín, quien ha acompañado al rey durante 30 años. A su lado en los momentos duros de la abdicación de su padre, en la respuesta firme ante el golpe del 1 de octubre en Cataluña, en la fase final de la formación de la princesa de Asturias, una labor muy positiva que destacan expertos en casas reales como Fernando Rayón. Hoy ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE.
Creo que parte del éxito de Felipe VI como rey durante todos estos años, de haber estado en su sitio, de haber cumplido con su papel de monarca y soberano, la culpa la tiene Jaime Alfonsín. Por eso me parece muy bien que siga como asesor, porque lo ha hecho magnífico.
Veremos a ver cómo se desenvuelve Villarino en una labor desde luego complicada, discreta, pero fundamental. Como olvidar, por ejemplo, el papel crucial que jugó Sabino Fernández Campo junto al rey Juan Carlos I durante el golpe del 23F. Y al final, si todos necesitamos a alguien a nuestro lado del que podamos fiarnos, alguien que nos diga la verdad, que nos haga ver nuestros errores, este papel es aún más importante, es aún más crucial en el caso del jefe del Estado. Están pasando más cosas en este sábado, en este frío sábado, que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Una niña de 5 años ha fallecido esta madrugada al arder la vivienda familiar en la que vivía en Gandía por causas que todavía se desconoce y que investiga la Policía Nacional. El resto de la familia sí que logró salir a tiempo, aún así, 9 personas han tenido que ser trasladadas al hospital. El resto de la familia, como decíamos, logró salir a tiempo, era de una planta baja y pese a los esfuerzos de los padres no pudieron salvarla. Te cuento también que el sector del campo francés se ha sumado en las últimas horas a las protestas puestas en marcha por los agricultores de otros países europeos como Alemania, Países Bajos, Polonia o Rumanía contra las medidas medioambientales que prevé imponer la Unión Europea y que afectan a sus economías. Desde la tarde del pasado jueves, grupos de agricultores de Francia bloquean la autopista A64 entre Toulouse y Tarbes y las carreteras RN124 y RN20, ambas en el sur del país y esta última muy cerca de la frontera con Andorra y con España. Y también tenemos que estar atentos a Oriente Medio y a la escalada regional del conflicto entre Hamas e Israel. Al menos 2 altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto este sábado en un ataque contra un edificio residencial en Damasco en el que murieron otras 5 personas y del que Siria ha acusado a Israel. Y hoy en San Sebastián, Guillermo, hoy en la Tamborrada, día de San Sebastián, va a ser esta tarde-noche, pero antes hemos tenido un aperitivo. Y que ha protagonizado Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez y su hijo Javier, que han tocado con al menos otras 30 personas más en el homenaje al teniente de alcalde del Partido Popular de San Sebastián, que fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. El tributo ha tenido lugar a las 12 del mediodía en la Casa de la Cultura, ubicada en el Palacio de Ayete, en Donostia, que acoge desde el pasado 1 de diciembre la exposición Gregorio Ordóñez, La Vida Posible.
Alex Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora tenemos fútbol en directo en Primera División.
Balón en juego en Vallecas desde las 2 de la tarde, donde ha arrancado el Rayo Las Palmas. De momento, minuto 9 de partido, empate a 0. A las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal Mallorca, a las 6 y media el Valencia Athletic, a las 9 el Celta Real Sociedad. Ayer se abrió la jornada con el Alavés 1, Cádiz 0. Sergio, entrenador de los andaluces, ha sido destituido hace unos minutos. El mejor posicionado para tomar las riendas del Cádiz es Guillermo Abascal. Mañana va a jugar el líder, el Girona, que va a recibir al Sevilla. Lo va a hacer también el Real Madrid, que va a intentar recuperar el liderato ante el colista, el Almería. También está en marcha la jornada de segunda con el Albacete Alcorcón, minuto 10, empate a 0. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en los octavos de final del Open de Australia, donde se va a medir al serbio Kecmanovic. El murciano ha derrotado con comodidad y en poco más de una hora al chino Zhang, algo que ha agradecido tras el partido.
Bueno, yo creo que en los Grand Slam siempre viene bien, cuantas menos horas mejor, para recuperar, para nivel físico, de cara a los siguientes partidos. Como he dicho, lamentablemente ha tenido que retirarse. Hubiéramos preferido aguantar todo el partido, pero de la manera en la que me he sentido, el feeling que he tenido tocando la bola, siempre viene bien estar poco tiempo en pista. Así que, bueno, ya estamos ready.
Y en el cuadro femenino, sorpresa, porque ha perdido en tres sets la número uno del mundo, la polaca Iga Świątek, con la checa Noskova, que es la número 50 del mundo.
Estamos ready, se ha dicho Carlos Alcaraz, ¿no?
Está preparado para llevarse el Open de Australia.
Bueno, pues nosotros también ready, ¿eh? Hasta las 3 contigo en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo Aneto de un litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Una estafa amorosa y un ajuste por impagos. Esa sería la principal hipótesis, aunque no la única, que sigue la Guardia Civil, encargada de investigar el asesinato de tres hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, de entre 72 y 77 años, en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Los cuerpos se encontraron en el salón de su casa apilados y quemados. En medio de la conmoción inicial, los testimonios de los vecinos apuntan a que las dos hermanas habrían sido víctimas de una estafa amorosa por internet. Nuestra compañera Carla Otero ha estado en Morata de Tajuña, ha hablado con algunos de ellos.
Aquí en Morata de Tajuña los vecinos están bastante impactados por la noticia. Ha sido un shock porque todos ellos, los tres, eran bastante conocidos. El viernes tuvo lugar ese minuto de silencio que decretó el ayuntamiento. Allí estuvimos hablando con algunos de los vecinos, como José.
Pues se metieron en la cosa de los prestamistas. Y para mí ahí está el tema, ahí donde tienen que empezar a buscar, porque ahí está el tema.
También pudimos hablar con el alcalde, Fernando Villalaín, que nos ha contado que eran personas que llevaban más de 30 años viviendo allí en Morata de Tajuña y que participaban activamente en diferentes actividades del pueblo.
Que intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia, la compañera, durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
Morata de Tajuña tiene una población de unos 8.000 habitantes, de ahí también que fueran los vecinos quienes se dieran cuenta de que algo pasaba y que estén colaborando activamente para saber exactamente qué ha pasado.
Gracias, Carla. En el fin de semana con Cristina, aquí en COPE, el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, ha confirmado que esa estafa amorosa se produjo a través de Facebook por parte de unos falsos militares estadounidenses destinados en Afganistán, que le pedían grandes cantidades de dinero.
Que estas mujeres, una de ellas, Amalia, se había enamorado de un militar en Afganistán y que no lo conocía de nada, no le había visto la cara nunca, pero lo había conocido por Facebook y a través de Facebook se había enamorado de él. Y este hombre, a través de Facebook, le había ido pidiendo dinero.
El principal sospechoso es un antiguo inquilino al que los hermanos arrendaban una habitación. Le conocían como el pakistaní y, según algunas hipótesis, los fallecidos le robaron dinero para poder seguir mandando efectivo más dinero a los estafadores.
Y hay una hipótesis de trabajo, y es que estas mujeres, en su desesperación por satisfacer el amor de sus amantes falsos, pues hay una hipótesis que parece ser que puede apuntar al hecho de que les pudieran haber robado algo, le pudiesen haber robado algo a su inquilino, este se hubiese enfadado, no se hubiesen querido devolver y les hubiese golpeado con el martillo.
La última hora pasa por esa pistola de fogueo que la Guardia Civil ha encontrado en la vivienda donde aparecieron los cuerpos con signos de violencia. En esa casa, por cierto, ninguna ventana ni tampoco la puerta parecen estar forzados. Por eso, más allá de las hipótesis que pueda seguir la Guardia Civil, toca esperar al resultado de las autopsias. 2:15, hora menos en Canarias, más asuntos de la actualidad de este día. Los patinetes eléctricos han sembrado la discordia en las calles durante los últimos años, en algunos casos debido al mal uso que se hace de ellos, pero también a la falta de regulación, que no dejaba muy claro aspectos por donde, por ejemplo, como por dónde deben circular o dónde se pueden aparcar. La DGT ha tomado cartas en el asunto y publicará este lunes la nueva normativa para regular los vehículos de movilidad personal, como estos patinetes. Con esta normativa se aclara, por ejemplo, que los usuarios de los patines deben circular por el carril bici y, si no lo hubiese, por el carril de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, nada de ir por la izquierda y a toda velocidad. También establece que el uso del casco será obligatorio para menores de edad y para aquellas personas que lo utilicen para trabajar como los repartidores. Respecto a las prohibiciones, destacan tres. Una es la que ya conocimos a finales del año pasado, que impide que se pueda entrar al metro o al tren con los patinetes, y las otras dos son la prohibición de usar el móvil o los auriculares y la limitación de la tasa de alcohol a la misma que el resto de vehículos. Además, los patinetes que se vendan a partir del lunes deberán llevar una placa identificativa del fabricante que demuestre su homologación. Esta mañana hemos sacado el micrófono de COPE a las calles de Madrid y hemos hablado con Anderson y con Javier, dos usuarios del patinete. Les hemos preguntado cómo les afectan estas medidas.
Me parece bien, para un mejor control, y pues ojalá sí puedan dejar de prohibir el patinete en el metro. Y con eso todos usamos un patinete seguro para, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que rodean, nos rodean cuando vayamos andando en el patinete o estemos transportándonos en el metro.
Perfecto, porque todo debe tener un orden. Mi patinete está bien y por eso lo tengo. Llevo mis medidas de seguridad, por lo tanto diría yo que sí también.
¿Y habitualmente utilizas casco?
Sí, claro.
Bueno, ¿y qué opinan los peatones del creciente uso del patinete en las vías urbanas? Elsa Peñasco, buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Has salido a la calle hoy y lo has podido comprobar tú mismo. A ver, cuéntanos.
Pues sí, lo cierto es que estos años en los que los patinetes se han estado usando un poco a lo loco han creado una mala impresión. Circular por la acera, cruzarse entre los coches o dejarlos aparcados en mitad de la calle son algunas de las cosas que la DGT va a empezar a regular, pero que por ahora han puesto en el punto de mira a este medio de transporte.
Porque me siento más seguro con la bici que con el patinete.
Utilizamos más lo que viene a ser la moto eléctrica. Por ejemplo, voy más en moto, también habría que ver también el precio por minuto que ofrece cada uno, pero también cabe la posibilidad de tener uno particular. Yo prefiero la movilidad en moto, la verdad.
¿Crees que debería ser obligatorio el uso de casco para los patinetes eléctricos?
Sí, estaría bastante bien. Considero que es un peligro, sí.
Y no sé si cada vez crees que hay más gente o que ha sido un boom y ahora ya no está tan de moda utilizarlos.
Puede ser más la gente joven, sí que es mucho más gente joven con patinete de particular, pero sí que tengo algún tipo de conocimiento en el sentido de que puede ser que ya no estemos en el peak, en la cumbre de lo que viene a ser la movilidad eléctrica de alquiler, que a nivel de patinete, pero sí, yo creo que eso más o menos sí.
¿Y cuando vas circulando con coche o con moto, te parece que son un peligro cuando circulan por la calzada?
Sí, rotundamente. Sí, habría que tener un poco de precaución en ese sentido.
¿Usted cómo cree que ha sido el uso hasta ahora?
Pues inconsciente totalmente, por la juventud. Y aparcan donde quieren, que no. Si va una persona que no ve, se puede caer y me parece fatal.
Pues gracias, Elsa. Esto es lo que decían esta mañana algunos usuarios por las calles de Madrid. Por cierto, que este lunes Pilar García Muñiz va a explicar todos los detalles de la nueva normativa en Mediodía Cope, además en directo, desde una tienda especializada en la venta de patinetes. En Mediodía Cope vamos a marcharnos ahora hasta la ciudad de Córdoba, donde vive Cheikh Seydou. Es un chico que hace unos años llegó a España desde Senegal. Los primeros pasos no fueron nada fáciles, pero había que salir adelante. En Córdoba rápidamente se encontró con una familia de acogida, empezó a estudiar porque soñaba con sacarse una carrera universitaria y durante todo el tiempo que en el que estuvo estudiando pudo conocer la labor que allí en esa ciudad, en Córdoba, realiza la institución teresiana.
Me sirvió mucho ver otra persona que han tenido una historia similar a la mía y que intentan pues luchar por adelante para tener una vida mejor. A mí eso pues me sirvió mucho.
Empezó Seydou a participar en campamentos y allí conoció a jóvenes de todo el mundo. Un encuentro cultural que, nos cuenta, le enriqueció mucho.
Y también he tenido amigos y también amigas allí en el campamento, que todavía tenemos contacto. Yo creo que he aprendido a vivir mejor y a valorar lo que yo tengo ahora mismo, la posibilidad de que tengo para crecer e intentar aprovechar la posibilidad de que tengo para mejorar mi vida.
Tras mucha burocracia y gracias a la ayuda de muchas personas, pudo conseguir una beca y comenzar a conseguir sus estudios, cumplir su sueño. Bueno, de la labor de la institución teresiana vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer ahora en Mediodía a COPE, hablando con el sacerdote Manuel de Amezcúa. Él es el párroco del barrio de las Cuevas de Guadix, donde, por cierto, hace un siglo estuvo el padre Poveda, San Pedro Poveda. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Imagino, padre, que
a todos los oyentes.
Pues de su parte, saludados quedan. Imagino, padre, que impresiona estar en esas cuevas, ¿no? Donde empezó la vida espiritual, la vida tan importante para la Iglesia del padre Poveda.
Hombre, pues la verdad es que aquí Pedro Poveda se deja la piel a tiras por la gente durante una década, desde 1895 hasta 1905, la década que parte los dos siglos, el 19 y 20.
Era un seminarista cuando comenzó a visitar esas cuevas que hay en Guadix, donde
nos regala su vida, los dos últimos años de seminario, con misiones populares en la Cueva Santa de la Virgen de Gracia, donde celebramos la Eucaristía todos los días, y los 8 primeros años de sacerdocio, total 10 años.
Él incluso llegó a trasladarse, ¿no?, a vivir a una de esas cuevas.
Sí, él viene a preferir aquí a los que no preferiría nadie. Es decir, a hacer que alguna vez en la vida de la Iglesia y de la sociedad, pues los últimos sean de verdad los primeros. A dejarse aquí la piel a tiras en medio de tifus, cólera, tuberculosis, sarna, o en medio, fíjate tú también, pues de la caída del imperio. Es decir, hemos perdido en el 98 Filipinas, Santo Domingo y Cuba. Más se perdió en Cuba, decían los abuelos. Es decir, en medio de lo que hoy llamaríamos una gran crisis sanitaria y una gran crisis económica. Se dice fácil, pero no lo es.
Desde luego que no. Padre, 125 años después, ¿cómo son esas cuevas y cómo es ese barrio a día de hoy, en el 2024?
Pues gracias a que San Pedro Poveda, además de preferir a los que no prefiere nadie, consiguió devolver bien por mal y a las calumnias responder con amor, a las maledicencias responder con bendiciones. Esto de bendecid, sí, no maldigáis a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Bueno, pues esto que bíblicamente es tan gozoso, después ponerlo en práctica no es fácil, pero cuando se consigue, florecen muchas cosas. Hoy, gracias a la institución teresiana, pues aquí hay una transformación muy grande. Por ejemplo, pues hay dos colegios, una guardería, un comedor con 100 niños diarios, talleres ocupacionales del Centro Pedro Poveda, clases para inmigrantes de español pues por la noche. Es decir, hay una transformación que al final es la continuidad de la obra de un santo, si queréis, al final es la continuidad de la obra de Cristo.
Claro, que sigue ejerciendo su magisterio y su vida a día de hoy, ¿no? Como alguien vivo que sigue ayudando a todas esas personas. ¿Cuáles son, padre, las principales necesidades que siguen teniendo los vecinos de ese barrio y con los que trabaja la institución teresiana?
Pues mire, las grandes necesidades de estas parroquias de las cuevas son quizá no de índole puramente económica o puramente sanitaria, como pudieron ser en tiempos de Pedro Poveda. La situación hoy es, obviamente, gracias a Dios, claro, pues mucho mejor, pero sí seguimos padeciendo pues el que jubilen a nuestros jóvenes a base de subvenciones miserables desde los 16 años y a partir de ahí a los 26 no sepan hacer nada y a los 36 ya lo pasen a limpio. Es decir, pues claro, comprenderá usted que esa es una situación de nuestra juventud en muchas partes de Andalucía y aquí de manera particular realmente seria. Y otra de las grandes necesidades es pues la soledad de los viejos. ¿Eso es común a toda España? Sí, pero en algunos lugares con en síntomas claros de despoblación, pues los que quedan son los más mayores.
Jubilados por subvención, me ha gustado eso, padre, se la sí, guardo para el futuro.
Fíjese, si subvenciono a alguien a los 16 años, le condeno a una vida de inactividad, en virtud de la cual ha de conformarse con una economía de subsistencia que depende del Estado. No cabe mayor indignidad.
Al final es mejor dar
la culpa del y no es solo la culpa del subvencionado, ¿eh? Es también de quien subvenciona.
Entiendo que ya se ocupan ustedes de enseñarles con la caña, ¿no?
Pues mire,
en vez de darle los peces.
Pescar con red es lo que hacía Pedro Poveda, por ejemplo, en la Semana Santa, o en las manifestaciones populares, o en las romerías. Pescar con caña es el modo en virtud del cual pues va buscando colaboradores. Aquí San Pedro Poveda fue pescador de hombres, de mujeres, claro, pero no solo con red, también con caña. Y eso pues continuamos intentando hacerlo lo mejor que podemos.
Y seguro que ayudando a los vecinos y a aquellos que más lo necesitan en ese barrio de Las Cuevas. El párroco de ese barrio con quien hemos hablado hoy en Mediodía Cope es el sacerdote Manuel de Amezcúa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenísimas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Y con quien hemos recordado la vida de San Pedro Poveda, el fundador de la institución teresiana y que murió fusilado en Madrid el 28 de julio de 1936. Hoy se ha celebrado la Eucaristía de ordenación y toma de posesión de Miquel Garciandía Goñi como nuevo obispo de Palencia. Nació el 21 de marzo de 1964 en Echarri Aranatz, en Navarra. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Pamplona y Tudela en 1995. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Pamplona y de Tudela, donde actualmente era el director de la Casa de Espiritualidad de Santa María de Zamarche. El nuncio de su santidad el Papa en España, Bernardito Auza, se ha referido esta mañana a la diócesis de Palencia, una diócesis, ha dicho, rica en santidad.
Don Miquel, tu gobierno pastoral va a desarrollarse en esta diócesis de Palencia, en la que la huella de la fe es de muy larga data, pero sobre todo es muy rica en santidad.
Previamente a la ceremonia, Monseñor Garciandía pedía en los micrófonos de COPE ya oraciones para ayudarle en esta nueva etapa.
Y hay pues una especie de cambio de ciclo, una vuelta de página en mi biografía y bueno, pidiéndole al Señor que si ha querido la Iglesia, pues que me apoye en su fuerza y en la oración de tanta gente que me lo está mostrando.
El Papa Francisco ha asegurado esta mañana que le escandaliza que no se visiten a los padres en las residencias de mayores. Ha sido durante una audiencia a los miembros del Movimiento Consejo Nacional de la Renovación en el Espíritu. En su discurso, Francisco ha explicado que el primer anuncio se hace con el testimonio de la vida y se ha preguntado de qué sirve hacer largas oraciones si no somos pacientes con el prójimo. 20 de enero hoy es San Sebastián, día grande en Donosti y en muchas otras localidades de nuestro país, como en Cercedilla, por cierto. Repasamos el santoral de este sábado. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy celebramos a San Sebastián, santo muy popular en el calendario. Este capitán romano conforta a los que van a ser martirizados hasta que él es descubierto como cristiano y condenado. Le clavarán saetas en una encina, como vemos en las imágenes, pero no muere, por eso será flagelado hasta morir.
En un instante vamos a llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias. En un instante te cuento quién es el nuevo jefe de la Casa del Rey. Vamos a tratar de explicar también por qué cuesta tanto encontrar médicos de cabecera justo hoy, cuando a las 4 se celebran los exámenes del MIR. Además, mucha tela política que planchar también en la crónica de este sábado, ya mismo, aquí, en Mediodía Cope. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir en Mediodía COPE, gracias por estar al otro lado de la radio en este día en el que estamos recuperando poco a poco la normalidad, ¿verdad? Tras esa jornada de intensas nevadas a última hora en muchos lugares de la mitad norte y de una noche y unas primeras horas del día en el que todavía ha hecho mucho frío, ¿eh? Ha habido hasta 10 grados bajo cero en algunas zonas del interior de nuestro país. Bueno, ¿quién no necesita a su lado a alguien en quien poder confiar? Alguien que te diga que te has equivocado, que te ayude a crecer, que esté contigo en las buenas y en las malas. ¿Quién no necesita a alguien así? Y si esto es para cualquier persona en su vida y en su trabajo, ¿cómo de importante no será para un rey? Por eso, la decisión de sustituir al jefe de la Casa Real que ha anunciado Felipe VI tiene una gran importancia. Jaime Alfonsín llevaba 30 años trabajando junto a Felipe VI, le acompañó en su formación y ya como rey, como jefe de la Casa Real.
Creo que parte del éxito de Felipe VI como rey durante todos estos años, de haber estado en su sitio, de haber cumplido con su papel de monarca y soberano, la culpa la tiene Jaime Alfonsín. Por eso me parece muy bien que siga como asesor. Porque lo ha hecho magnífico.
Como le ha contado esta mañana Fernando Rayón a Cristina en el fin de semana de COPE, este experto en casas reales, Alfonsín ha logrado que hoy la figura del rey sea ampliamente aceptada y respetada. Y todo desde la discreción que exige el cargo y sin que apenas hayamos escuchado su voz. Tampoco hay muchos sonidos, por cierto, en la hemeroteca de quien le va a suceder, el diplomático Camilo Villarino.
Tenemos todavía un largo trecho que recorrer para hacer que los dos pueblos se
conozcan
mejor.
En este audio, Villarino, de la relación que debe tener España con Marruecos, de Villarino, ¿qué sabemos? Bueno, pues que ha trabajado con ministros del Partido Popular y con ministros del Partido Socialista. De hecho, estaba trabajando con Josep Borrell en Bruselas. Siguió de cerca el 1 de octubre en Cataluña, conoce las complejidades de las relaciones con Marruecos y también sabemos que fue el actual ministro Álvarez quien impidió que fuera embajador en Moscú poco antes de la invasión rusa de Ucrania. Su papel en el futuro va a ser crucial en todo caso para seguir consolidando a la monarquía como lo que es hoy, una institución seria y fiable, símbolo de estabilidad, sí, y pese a algunas interpretaciones torticeras, alejada del ruido de la política cortoplacista de ida y vuelta con la de falta que esto nos hace. Y si miramos a la historia, los jefes de la Casa Real, los más mayores, en fin, no tendrán que esforzarse mucho y estarán de acuerdo conmigo en que estas personas, estos jefes de la Casa Real, han tenido un papel fundamental como consejeros del rey. Por ejemplo, aquel 23F, durante el golpe de Estado. En esos momentos tan complicados fue Sabino Fernández Campo quien impidió que Armada, amigo de la infancia de Juan Carlos I, se desplazara a Zarzuela a manipular al monarca, o al menos a intentarlo. ¿Cómo olvidar a aquel ni está ni se le espera?
Se preguntó, pero bueno, ya está ahí Alfonso, o no está, pero estará a punto de llegar, no, lo estáis esperando, no, ni está ni se le espera.
Ni está ni se le espera. Tras Sabino Fernández Campo ocuparon la jefatura de la Casa Real Fernando de Almansa, Alberto Aza y Rafael Espotorno, quien tuvo que lidiar con los rumores que ya en septiembre de 2013 apuntaban a una posible abdicación de Juan Carlos I.
De la abdicación de su majestad, yo creo que la formulación de la pregunta se ha planteado la abdicación. La abdicación es, como se sabe, un acto personalísimo del rey y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en
bueno,
ningún
pues
momento.
Decía Espotorno que no se lo había planteado el rey. Esto fue en septiembre, 9 meses después, el 2 de junio de 2014.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
En fin, que para lo bueno y para lo malo, es evidente que el jefe de la Casa del Rey, que por cierto tiene rango de ministro y un sueldo de 153.000 euros, pues debe ser la persona de máxima confianza del rey. Necesitamos que el rey tenga gente en quien confiar al lado. Una tarea importante, ya digo, trascendental, que a partir de febrero le va a tocar realizar al diplomático Camilo Villarino. Están pasando más cosas, unas cuantas además, en este sábado, y te las voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
El PSOE matiza las críticas de la vicepresidenta Rivera contra García Castellón y los socios de Sánchez aseguran que quieren un referéndum reconocido internacionalmente.
Sí, los ecos de esa acusación velada de prevaricación de Teresa Rivera contra el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón llegan a esa conferencia política del PSOE en Galicia en la que quieren abrazar definitivamente la amnistía. Desde el partido sugieren que la vicepresidenta tercera no se explicó bien. Por su parte, los independentistas no se conforman solo con esa amnistía y hoy Per Aragonés, presidente de Cataluña, asegura que irán a por la independencia.
Aumenta la tensión en Oriente Medio por un ataque israelí en territorio sirio.
Siria ha acusado a Israel de haber lanzado hoy un ataque aéreo contra un edificio residencial situado en el barrio de Mase, en el oeste de Damasco, que ha matado a 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, incluido el jefe de inteligencia de este cuerpo en Siria y su adjunto y varios militares sirios. Las muertes de los 4 militares iraníes se producen después de que el martes de madrugada Irán bombardease supuestos objetivos de Israel en suelo iraquí, donde murieron 2 personas.
Y los agricultores franceses también salen a la calle, Álvaro, para protestar por las políticas europeas.
Se unen así a países como Alemania, Países Bajos, Polonia o Rumanía contra las medidas medioambientales de la Unión Europea. Están cortando varias autopistas y carreteras en la red nacional, algunas de ellas muy cerca de la frontera de Andorra y España. Las principales quejas de los agricultores franceses y del resto de la Unión Europea son el retraso en la entrega de diversas ayudas públicas, el final previsto de la subvención del gasóleo agrícola, la implantación de nuevas normas medioambientales y los precios que les imponen a las industrias agroalimentarias.
Bueno, pues que protesten los agricultores franceses, pero que dejen tranquilos a nuestros transportistas, que no sería la primera vez que se encuentran con problemas en la frontera. Alex Alguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en juego el Rayo Vallecano Las Palmas.
Y con gol, porque acaba de marcar Moleiro para el conjunto canario, minuto 35 de partido, se adelanta Las Palmas en Vallecas, Rayo Vallecano 0, Las Palmas 1. Antes Álvaro Vallés, portero de los canarios, había salvado varias ocasiones claras. A las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal Mallorca, a las 6 y media el Valencia Athletic, a las 9 el Celta Real Sociedad. Además hay que contar que Sergio, entrenador del Cádiz, ha sido destituido con el equipo en puestos de descenso. El mejor posicionado para tomar las riendas es Guillermo Abascal. Se encontrará en el equipo el nuevo técnico del Cádiz con el goleador Juanmi, que llega cedido por el Betis hasta final de temporada. También está en marcha la jornada de segunda con el Albacete Alcorcón. De momento empate a cero. Y en tenis hay que contar que Carlos Alcaraz se ha metido en los octavos de final del Open de Australia, en los que se va a medir al serbio Kecmanovic. Ha perdido la polaca Iga Świątek, número uno del mundo, con la checa Noskova.
Gracias, Alex. Son las 2:37, es la 1:37 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando le dijera: mamá, no es hombre, es más que estoy vivo. Lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Normalidad en las carreteras a esta hora de la tarde, después de un temporal que ha dejado este pasado viernes a cientos de coches atascados por la nieve, calles anegadas, daños en viviendas y presas desembalsando. La borrasca Juan ha dejado estragos en varios puntos del país, mucha agua, viento frío y mucha nieve en las últimas horas. Aunque eso sí, poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad en las últimas horas. Ana Huertas, buenas tardes. Espera un segundo, Ana Huertas.
A ver si ahora se me escucha. Venga, hola, Guillermo, te estaba diciendo. En Soria, alrededor
Estaba frío el micrófono.
Sí, ¿verdad? Alrededor de 600 vehículos se quedaron atrapados este viernes debido a esas nevadas y esas heladas que hemos visto por televisión, muchos entre ellos Pedro, que es transportista.
Yo conducía un camión, iba a dirección Soria, y a la altura del pueblo de Matalebreras, pues La carretera, la verdad es que estaba bastante impracticable y nos detuvieron allí, tanto a vehículos articulados de gran tonelaje como a coches normales, a turismos. Pero que paré en torno a las 3 de la tarde y volví a poner en marcha mi vehículo a las 11 y media de la noche, dirección Soria.
Las incidencias de esta pasada noche, de hecho, se han dado sobre todo en el centro y en el noreste de la península. En total, casi 60 carreteras se han visto afectadas en las comunidades de Castilla y León por la nieve, en Extremadura por el agua y en parte de Navarra también, además de 4 líneas de tren en Aragón. La buena noticia es que hoy sábado esta borrasca Juan ya da sus últimos coletazos y no queda ninguna alerta activada por este temporal, aunque tráfico, eso sí, pide precaución en las carreteras, sobre todo en esa zona de Soria, en la que ahora la nieve que cayó ayer se ha convertido en hielo.
Y en la mañana del fin de semana, precisamente, hemos hablado con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno de la provincia de Soria. Nos ha explicado que la situación en la que 600 vehículos se han visto envueltos esta pasada noche al no poder circular por la Nacional 122 a causa de la nieve ha sido realmente crítica.
Unos 500 vehículos, 600 personas atrapadas. Activamos una vez que la Junta de Castilla y León declaró el nivel 2 de emergencia. Pudimos, a través de la delegación de gobierno y el Ministerio de Defensa, activar la unidad militar de emergencias. Llegaron de Zaragoza una veintena de efectivos con camiones quitanieves que colaboraron con la unidad de seguridad ciudadana, la Guardia Civil, su sector de tráfico.
Unos trabajos en los que ayudó la unidad militar de emergencias, efectivamente, como nos ha contado el subdelegado del gobierno en Soria, pero que al parecer llegaron tarde a algunos puntos. Pedro, este transportista al que hemos escuchado antes y que quedó atrapado, nos ha contado que cuando llegaron a la altura de la carretera en la que él se encontraba, los quitanieves y la Guardia Civil ya lo habían despejado todo. Según su opinión, llegaron tarde.
Los vehículos a las 11 de la noche los pusimos en funcionamiento, dado que la Guardia Civil de Tráfico ayudó a las quitanieves a ponerse en funcionamiento la carretera. Pero cuando la UME llegó al pueblo de Matalebreras, toda la gente que estaba atrapada en Aldea del Pozo, en la subida de la Omeñaca o en el mismo pueblo de Matalebreras, ya nos habíamos ido de allí.
Bueno, pues normalidad que se respira en todas las carreteras de nuestro país. En general, la fuerte nieve, la nieve que ha caído con intensidad y la lluvia han dejado paso al sol en gran parte de la península, excepto en Castilla-La Mancha y la costa del Mediterráneo, donde están teniendo un día más gris, aunque lo que todavía nos acompaña es el frío, con temperaturas mínimas significativamente bajas en gran parte de la mitad norte peninsular. Jorge Olcina, que es el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, nos ha explicado que estas temperaturas van a seguir así hasta el martes y que en ese momento, ese día, ahí sí volverán a subir los termómetros.
Vamos a anunciar que va a ser un frío muy momentáneo, muy poco va a durar. A partir del martes vamos a tener otro cambio, podríamos decir un poquito de nuevo radical del tiempo, hacia las condiciones totalmente contrarias, ¿no? Estamos en unas semanas con un vaivén de temperaturas, una subida y bajada, de golpe, bueno, pues 2-3 días de frío un poquito más intenso, pero generalmente pues estamos teniendo temperaturas muy agradables por encima de lo que sería normal para un mes de enero.
Lo cierto es que esta borrasca, que ha dejado ciertos embalses rebosados de agua, no ha hecho que la situación de sequía mejore en Cataluña. Ahora mismo los embalses de esa comunidad están en su mínimo histórico, un 16,1%, y a un paso de entrar en el estado de emergencia por sequía, que obligará a los municipios a no superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos. Jorge Olcina, de hecho, nos ha explicado por qué la borrasca Juan no ha ayudado a mejorar esta cifra, lo que se traduce en que a partir del 1 de febrero Cataluña entrará en ese estado de emergencia por falta de agua.
Sí, porque es verdad que estas borrascas que entran, como decimos, del oeste, dejan poca lluvia en el Mediterráneo. Es verdad que ha llovido, pero y por lo menos se ha visto el agua, ¿no?, en las calles, pero poca cantidad, ¿no? Y sí que es verdad que se arrastran unas condiciones ya difíciles allí en Cataluña, que no pueden ser sufragadas con este tipo de situaciones de 2-3 días de lluvia, y seguramente tendrán que declarar medidas más contundentes, ¿no?, para el ahorro de agua.
Unas restricciones que pueden afectar a vecinos como Roger Durán, que tiene un negocio de canoas desde hace 15 años y que ha tenido que cerrarlo. Dice que nunca había visto una sequía como esta.
Es la primera vez que he tenido que cerrar. Nunca había cerrado. Y tal como está la situación, pues no podremos ponerla en marcha. Falta agua en el río. El agua, cuando haya temperaturas altas, pues se va a pudrir. Es que no hay suficiente volumen para no tocar en el suelo.
Y también cuidado con lo con cómo puede influir en el turismo. En la Costa Brava, donde se reciben a 7 millones de turistas al año, Bárbara tiene un hotel familiar y nos ha explicado que aún no sabe cómo va a gestionar estas restricciones de agua ni cómo van a reaccionar los turistas.
Está claro que afectará. Ya el año pasado, en verano, las playas no disponían de sus duchas y ya llegó a haber un poco de malestar, ¿no? Pero esperemos que no llegue a afectar tanto como para que el visitante decida ir a otra zona turística.
Bueno, pues a partir del 1 de febrero o antes, si el agua embalsada baja del 16%, esta emergencia por sequía en Cataluña va a afectar a 202 municipios, en total a más de 6 millones de personas. Bueno, son momentos de nervios, ¿eh? En poco más de una hora y en casi 30 ciudades de toda España, casi 14.000 estudiantes de medicina se van a enfrentar a las 4 al examen más importante de su vida.
Es entre estrés y rozando el brote psicótico.
Bueno, pues está nervioso, la verdad que lo ha dicho muy gráficamente. ¿Cómo se prepara un estudiante de medicina para afrontar esta prueba? Manu, como escuchas, está deseando examinarse ya, que llegue la hora. Ahora te cuento cómo se prepara un estudiante para hacer frente a este examen, pero antes vamos a poner cifras a esta prueba porque de ellas, Álvaro, se pueden extraer algunas claves.
Sí, como decía, si tiene lugar el examen del MIR 2024, la primera cifra es la de los estudiantes que se presentan. Lo decías, casi 13.990 para, atento, 8.772 plazas, son 222 más que el año pasado, y ese incremento principalmente se centra en la especialidad de medicina de familia, que pasa de 2.455 a 2.492.
Y cabe recordar que esta opción es clave en el sistema sanitario español, la que ofrece más vacantes, pero también es una de las que mayor tasa de abandono presenta. ¿Por qué? Pues mira, nos lo va a contar María José. Ella eligió plaza de esa especialidad en Don Benito.
Pues eso, una carga de trabajo muy elevada, una amplia variedad de condiciones que no son las más adecuadas en muchas ocasiones, y también la falta de unos contratos adecuados, en ocasiones muy cortos, y eso, que no te merecen la pena al final pues elegir ese trabajo en donde te lo puedan ofertar.
Y pese a ello, María José eligió esta especialidad entre las 46 que se ofertaban. Este año hay récord de convocatoria en medicina de familia porque, según la Organización Médica Colegial de España, la medicina de familia necesita reforzarse con urgencia y los cimientos del Sistema Nacional de Salud se sustentan precisamente en ella. Así que, así las cosas, la pregunta es, ¿por qué es, Álvaro? ¿Por qué resulta tan poco atractiva?
Ya nos contaba María José, uno de los principales escollos que sufren los especialistas es el gran número de atenciones que realizan a lo largo de la jornada, y eso, acompañado a los bajos salarios, hacen que sea menos atractiva.
Pero es cierto que, por desgracia, el prestigio de los médicos de familia pues está un poco por debajo en relación con otras especialidades. Bueno, la remuneración económica que supone, es cierto que otras especialidades médicas pueden ofrecer salarios más altos que la medicina de familia, entonces, pues bueno, pues a quien le interesa ese aspecto, pues también puede influir en la elección de los médicos.
La insistencia por mejorar esta especialidad no es nueva. El camino lo inició sin éxito alguno la primera titular de Sanidad de Pedro Sánchez, que fue María Luisa Carcedo, que mandó elaborar en 2019 un nuevo marco estratégico para la atención primaria y comunitaria con el fin, decían, de modernizar un servicio público y ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. Luego llegaron Salvador Illa y Carolina Darias, que solo se centraron en un tema, que fue la pandemia de coronavirus. Ahora Mónica García quiere retomar el reto de mejorar la atención primaria, pero los datos, Guillermo, desmontan esta estrategia. No por ofrecer más plazas, habrá más médicos de familia. El año pasado, por ejemplo, se quedaron sin cubrir más de 200 plazas. María José, médico de familia en Don Benito, cree que hay que mejorar, sí, las condiciones laborales, pero también fomentar la vocación.
Que puedes establecer relaciones a largo plazo con los pacientes, puedes hacer un seguimiento a lo largo de su vida, abordar pues una amplia variedad de problemas de salud y al final pues tener un enfoque integral de toda la atención primaria, tanto médica como preventiva.
Bueno, y antes escuchábamos a Manu, que ahora está de los nervios pensando en ese examen que va a empezar hoy a las 4 de la tarde. No quiere decirnos la especialidad que pretende escoger por si, dice, le da mala suerte, pero habla maravillas de la atención primaria.
Yo creo que atención primaria es una especialidad que hay muchísimo estigma, yo creo que más a nivel social de lo que del estigma que se puede llegar a tener por parte del personal médico. Es una especialidad que a nivel social sí que está súper infravalorada, yo creo, pero es una especialidad muy bonita. Yo de estos últimos años, pues este último año en mi universidad, pues sí que rotamos por atención primaria y te vas quitando tú mismo... Como ciudadano te vas quitando muchas de esos estigmas que tú tienes sobre la especialidad.
Bueno, pues una vez finalizado el examen, a partir de las 12 del día 22 de enero, en la página web del Ministerio de Sanidad se publicarán las distintas versiones de los cuadernos de examen y antes del 26 saldrá la relación provisional de respuestas correctas, según las comisiones calificadoras. La publicación de los resultados provisionales del examen del MIR 2024 será a finales de febrero, un mes después de la celebración de las pruebas, y a finales de marzo es cuando ya saldrán las notas oficiales. Por último, un mes más tarde, en los últimos días de abril, llegarán los actos de adjudicación de plaza, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Bueno, y estamos en un sábado, la verdad, de intensa actividad política, en el que vamos a mirar a Galicia, donde ha desembarcado hoy la plana mayor del Partido Socialista, también la del Partido Popular, a falta de menos de un mes para las elecciones autonómicas. El 18 de febrero, te recuerdo, es cuando los gallegos están llamados a las urnas. La Coruña alberga desde anoche la convención política de los socialistas, mientras que los populares llevan su interparlamentaria a Orense. El PSOE va a alumbrar este fin de semana su nuevo proyecto ideológico hecho a la medida de Pedro Sánchez. En La Coruña están los ministros y la mayoría de sus líderes territoriales, a excepción de Emiliano García Page, que se encuentra de viaje oficial en China. Más lejos no se ha podido ir. La convención política de los socialistas va a culminar con la aprobación de un documento que debe servir de hoja de ruta al partido para los próximos años y que incluye, atención, una defensa cerrada de la amnistía. Fuera caretas. Por primera vez el PSOE defiende la amnistía en un documento estratégico. Sí, el mismo PSOE que dijo que nunca la aprobaría. Ministros y dirigentes del PSOE han cerrado filas este sábado con una ley de amnistía a la que han definido como elemento clave para la convivencia y el futuro. Ahí es nada. Escucha lo que decía la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Lo que siempre hemos defendido, y además lo hemos hecho a través de los hechos, es apostar por mejorar la convivencia de nuestro país. Lo cierto es que después de, por ejemplo, de aprobar las medidas de los indultos, los resultados son incuestionables. Con la ley de amnistía vamos a seguir mejorando la convivencia.
La verdad que ha habido declaraciones de todo tipo durante toda la mañana. Han desembarcado hoy todos los ministros en esa convención del Partido Socialista. Y alguno ha tenido algún pequeño lapsus de memoria. Escucha cómo hablaba la vicepresidenta María Jesús Montero del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de...
El que tiene menos pelo. Vicepresidenta del Gobierno. Vamos a La Coruña con el enviado especial de COPE a esa convención política del PSOE. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo.
Ricardo, esta mañana en los pasillos los dirigentes del PSOE trataban de matizar, de quitarle importancia a las críticas de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez Manuel García Castellón. ¿Con qué argumentos?
Sí, el verbo más conjugado en estas últimas horas ha sido el de enfriar, pasar página de las ondas expansivas de un ataque lanzado en público por Teresa Rivera contra Manuel García Castellón, que es lo que piensan en el PSOE en privado, aunque dejen esas reflexiones precisamente en ese ámbito, el de los pasillos, donde se glosa el error. En el ánimo del núcleo duro ha estado minimizar el patinazo de la vicepresidenta tercera. Esto es una tormenta en un vaso de agua, y el vaso, añaden, terminó ayer. Textual. Los socialistas buscan zanjar una controversia que solo da munición al PP con el mensaje de que intentó trasladar la posición del gobierno, porque es evidente que Rivera fue más allá de lo esperado por la Moncloa, que querría reducir sus choques con el Poder Judicial. Ante esa evidencia existe en las alturas una consigna. Conviene, dicen, hablar poco. Antes de las 4 de esta tarde, precisamente, comprobaremos si ha tomado nota la misma vicepresidenta, porque a esa hora tiene programado intervenir en un foro en este Palacio de Exposiciones y Congresos de La Coruña.
Y estamos, en todo caso, Ricardo, ante una convención que va a cerrar mañana Sánchez y que servirá para renovar la dirección del partido, pero que va a servir, sobre todo, ya sin matiz alguno, para abrazar definitivamente la amnistía.
Sí, este es el marco. La convención se desarrolla tras semanas abruptas y digamos muy escarpadas para el gobierno, aunque en las alturas están decididos a aguantar, mirar hacia adelante y portar, como nos comentaba un alto cargo, detectores antiminas por la turbulenta asociación con el separatismo. En este contexto han diseñado un cónclave de reafirmación general de la decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a Carles Puigdemont, de suerte de terapia de grupo, para eso debe servir, y de apuntalar la estrategia de justificarlo todo con el ataque al Partido Popular. La digestión de la amnistía va por barrios y se admite el desgaste. Ello es también compatible con una lectura mayoritaria. Todos saben cómo funciona Sánchez y deben sobrellevar esta losa. Me quedo, Guillermo, con un símil dibujado por un líder territorial. Si tienes que pasar por el quirófano, dice, podrás retrasarlo más o menos, pero terminas en el hospital. En definitiva, pues qué es lo que hay.
Lo que pasa que en este caso, Ricardo, yo no sé quién es el enfermo que está encima de esa mesa y sobre todo quién es el quirófano. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, seguiremos comentando todo este fin de semana esa convención del Partido Socialista. Un abrazo y que vaya bien, Ricardo.
Un abrazo y buenas y soleadas tardes en La Coruña.
Oye, pues nada, disfrutarlo, ¿eh? A un centollito algo, a pasarlo bien.
En Galicia, lo intentaremos.
En Galicia otra cosa no, pero comer, en fin, donde
se come bien,
allí
sí,
donde pares. Un abrazo, Richie.
Un abrazo.
Bueno, pues mientras el Partido Socialista cierra filas con una amnistía que definen como clave de la convivencia en el futuro, los independentistas siguen subiendo su apuesta. No ceden un ápice e insisten R que R en el referéndum. Sí, al comienzo de la semana era Jordi Turull de Junts el que pronunciaba aquello de que sin referéndum colorín colorado a la legislatura. Este sábado la presión viene directamente del presidente catalán Pere Aragonès.
Aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, ahora es el referéndum. Hemos conseguido muchas cosas que antes decían imposibles y lo haremos también con un referéndum reconocido internacionalmente para la independencia de Cataluña.
Palabras de Aragonès en su intervención en el Consejo Nacional de Esquerra Republicana, que por cierto le ha avalado como candidato a la reelección con el apoyo de Oriol Junqueras. Mientras tanto, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo va a reunir este fin de semana también en Galicia, en Orense, a sus diputados y senadores. Bajo el lema cumplir con la palabra, esta tarde la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, va a inaugurar esa reunión interparlamentaria en la que los populares van a exigir de nuevo a Sánchez que desautorice a la vicepresidenta Teresa Rivera tras el señalamiento público al juez García Castellón. Desde el PP subrayan que el gobierno y los independentistas ya no se distinguen. Carmen Fúnez es la vicesecretaria de Organización Territorial.
Es una tristeza ver cómo el Partido Socialista ha venido a Galicia a renunciar a su trayectoria histórica como partido político y a asumir las exigencias de Puigdemont. El resumen de esta convención del Partido Socialista podría ser que Puigdemont manda y Sánchez obedece.
Y hasta las 3, la última hora de la guerra de Gaza que sigue escalando. El ejército ha hecho estallar varias viviendas en la localidad de Al-Qarar, al noreste de Han Yunis. Las fuerzas hebreas han informado de que los ataques han continuado por mar y tierra como parte, dicen, de su cometido para desmantelar la infraestructura y las armas de Hamas. Pero no solo siguen los combates en la franja, al menos 4 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto este sábado en un ataque contra un edificio residencial en Damasco. Teherán y Siria acusan a Israel. Y vamos a hablar ahora precisamente de las consecuencias económicas que está teniendo para nuestro bolsillo esa crisis desatada en el Mar Rojo a raíz de la guerra en Gaza. Los ataques de terroristas yemeníes a cargueros como respuesta a la ofensiva israelí está obligando a las navieras a buscar alternativas a la principal ruta marítima entre Asia y Europa, que es el canal de Suez. De hecho, por ahí pasa el 30% del tráfico mundial de contenedores. Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro, cree que si esa tensión se mantiene en el tiempo, lo acabaremos notando en nuestros bolsillos.
Si se no solamente se mantuviera esa tensión, ¿no?, en el Mar Rojo, pero si además se extendiera, pues claro, el escenario sería muy distinto, ¿no?, y lo notaríamos en el bolsillo, por supuesto. Además, teniendo en cuenta que los hogares han sufrido una pérdida de poder adquisitivo, pero han ido tirando del ahorro aquellos que disponían de ese colchón y han de esta forma podido mantener el consumo, pero ya esa bolsa de ahorro pues ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces ya será mucho más, el impacto sería mucho más duro.
Las navieras se están viendo obligadas a dar rodeos por la costa africana, lo que hace que las mercancías tarden más de 10 días en llegar y que, por supuesto, el coste sea mayor. Desde la patronal de fabricantes y distribuidores ya reconocen que están empezando a notar dificultades en el suministro de algunas materias primas e incluso de productos acabados como textil y muebles. Enseguida a las 3:02 en Canarias, ahora en COPE, sigue la radio, te quedas con Tiempo de Juego.